El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el padre Fernando Gámez y el padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, gracias por estar ahí acompañándonos a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Es un placer para todos nosotros estar llevando a sus hogares estas reflexiones en torno a la palabra de Dios, en torno al magisterio de la Iglesia y a nuestra propia experiencia sacerdotal. Por eso es un motivo de mucha alegría poder compartir con ustedes este momento de Semillas de Esperanza. Los invitamos, como de costumbre, a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos del 40 al 45. Vino a él un leproso rogándole de rodillas y le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgarlo, a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes». Palabra del Señor.
Muy buenos días, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Nuevamente le damos gracias al Señor por esta mañana, por este día que nos regala, por esta oportunidad de vida, y agradecer a todos los que nos escuchan, los oyentes. También agradecemos a las personas que de una manera u otra hacen posible que el número de los oyentes crezca, lo van transmitiendo a otras personas. Y esto también nos alegra, porque la intención nuestra es justamente que el programa llegue a muchas personas, y así podamos juntos compartir y crecer espiritualmente. Es nuestro deseo de que todos estemos unidos en estas reflexiones para el bienestar espiritual de nuestra vida, de nuestras familias. Gracias a las religiosas que nos escuchan aquí en la Diócesis de Corpus Christi y en otros lugares del mundo. En tiempo de Jesús, la palabra lepra era usada para una gran gama de enfermedades de la piel, y no solamente para la aflicción que hoy día conocemos como la enfermedad del Hansen. Los escribas contaban más o menos 72 diferentes condiciones de la piel que se definían como lepra, incluyendo enfermedades como fuego o fogazos, como le llaman algunos, forúnculos, tiña, bueno, y otras muchas, que también lo registra el libro del Levítico, en el capítulo 13, versículo 14. Algunas de estas enfermedades no tenían cura conocida, y por eso se les temía mucho. Algunas eran altamente contagiosas, así que se requería que los leprosos vivieran en lugares aislados. La ley de la Torá dice, y el leproso en quien hubiera llaga, sus vestidos serán desechados y su cabeza descubierta, y embozada pregonará, inmundo, inmundo, será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera de la comunidad será su morada. Lo registra Levítico 13:45-46. En el Antiguo Testamento tiene varios pasajes donde Dios aflige al pueblo castigándolo con la lepra. Lo dice en Números 12:19, Reyes, Segunda Reyes 5:27, Crónicas 26:19. Así que la gente frecuentemente interpretaba la lepra como un castigo por el pecado, un castigo de Dios. Por lo tanto, la lepra tenía múltiples dimensiones: física, religiosa, social y financiera también. La persona afectada físicamente era considerada como ritualmente impura espiritual. A los leprosos se les requería que vivieran solos y mantuvieran una distancia de 50 pasos lejos de otra persona, lejos de la sociedad. Si la persona con lepra tocaba a otra persona o era tocada por alguien, se consideraba que esa persona estaba ritualmente y físicamente impura hasta que se le examinara y fuera pronunciada limpia por el sacerdote.
En otras palabras, tanto la impureza física, médicamente, como la ritual, espiritual, eran contagiosas. La persona afligida por la lepra no podía trabajar y por lo tanto se le reducía a pedir limosna. Era una situación financiera. Y por lo mismo, su familia también se vería reducida a la pobreza. Las consecuencias espirituales, sociales y financieras de la lepra, impureza, aislamiento y pobreza eran más terribles que las consecuencias físicas de esas formas más benignas de la enfermedad. Por ejemplo, los capítulos 13 y 14 del Levítico prescriben en forma muy detallada cómo se diagnosticaba la lepra y hacía al sacerdote responsable de examinar a la gente con problemas en la piel para determinar si tenían lepra. El sacerdote también era responsable de evaluar si la persona con lepra era sanada de la enfermedad. Si era así, el Levítico especificaba un ritual para restaurar a la persona a un estado de pureza. Este leproso viene a Jesús implorando sobre sus rodillas. Es claro que traspasa el límite de 50 pasos que se suponía que debía mantener, porque Jesús extiende su mano y lo toca. El leproso le dice, si quieres, dunasi, tú tienes poder.
Y nosotros obtenemos nuestra palabra dinamita de la forma o de esta palabra dunamis, que hemos escuchado, puedes limpiarme. Obviamente este leproso ha escuchado noticias de que Jesús ha sanado a otras personas, pero no sabe si Jesús está dispuesto a sanarlo a él. Si la lepra era el juicio de Dios por el pecado, tal vez Jesús lo dejaría a servir completamente su sentencia, que cumpliera su pecado o su castigo. Este hombre no pide ser sanado físicamente, sino ser limpiado espiritual y socialmente. En esta historia no hay referencia a la sanidad, pero sí hay cuatro referencias a la limpieza. Sin embargo, uno no puede estar limpio sin también estar libre de la enfermedad. Así que este hombre está pidiendo ser completamente restaurado a una vida normal en todas sus dimensiones. la súplica de este hombre por limpieza, más que por sanidad, sugiere que valora la restauración del estatus espiritual y social mucho más que su sanidad física. También reconoce su fe de que Jesús actúa por el poder de Dios. Solamente Dios puede sanar al leproso, y solamente el sacerdote, el representante designado de Dios, puede pronunciar limpio al leproso.
Destacamos que en el versículo 41 presenta un difícil problema de traducción. La mayoría de los manuscritos antiguos dice que Jesús estaba lleno de piedad o de compasión, pero otros dicen que estaba lleno de enojo. La compasión tiene más sentido en este contexto y algunos buenos manuscritos usan compasión. Sin embargo, también hay varias razones para leer enojo en este pasaje. Primero, un principio común de traducción dice que se debe preferir la lectura más difícil, especialmente porque los copistas son tentados a mejorar un manuscrito, cambiando una lectura difícil por una más fácil. Pero esto no ocurre, al revés. En este caso, los copistas serían tentados a cambiar el enojo de Jesús por compasión y de esta manera hacer la lectura más fácil, pero no estarían tentados a cambiar la compasión por enojo. Segundo, Mateo 8, del 1 al 4 y Lucas 5, del 12 al 16, que usan a Marcos como su fuente, evitan hacer cualquier mención de la emoción de Jesús. Si Marcos hubiera usado la palabra compasión, se esperaría que Mateo y Lucas la incluyeran en sus propios relatos. Sin embargo, si es que Marcos usó la palabra enojo, Mateo y Lucas posiblemente la habrían quitado de sus relatos. ¿Por qué Jesús estaría enojado? Es la pregunta. Los estudiosos desechan la posibilidad de que estaba enojado con el leproso por haber transgredido la regla de los 50 pasos, porque Jesús no se detiene para tocar a este hombre. Tampoco creen que Jesús se llene de enojo por ser interrumpido, porque frecuentemente era interrumpido y generalmente no respondía con enojo. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Continuamos en este programa Semilla de Esperanza, dando gracias infinitas a Dios y a ustedes por acompañarnos, por estar presente en este programa Semillas de Esperanza, los que nos escuchan a esta hora y también los que nos escuchan durante la semana a través del Internet. Recordar que el programa se sube a las redes, al Internet, para ser escuchado durante la semana cuando así la gente lo quiera, o para escucharlo más veces. A veces la reflexión es importante y no se entiende muy bien, o se desea escuchar otra vez y se puede hacer a través del Internet. En este programa de hoy tenemos como tema del día para todos ustedes la sanación que viene de Dios. En los tiempos de Jesús, la lepra era una enfermedad incurable y muy contagiosa. La persona que llegaba a tenerla quedaba terriblemente marcada casi para siempre. Con el desarrollo de la enfermedad, el leproso se convertía en un ser repulsivo para sí mismo y para los demás. La lepra discurría por diferentes etapas y las que poco a poco la persona iba perdiendo su aspecto humano. Los nervios eran afectados y perdían la sensibilidad. Los músculos degeneraban. Los tendones se contraían hasta el punto de dejar las manos como garras. Se producía ulceraciones crónicas en los pies y en las manos, seguidas de las progresivas pérdidas de los dedos y finalmente de la mano o el pie entero. Debido a la posibilidad de contagio, El enfermo era separado de su familia y de toda la vida social. Por esta razón, habitualmente eran compañeros de los muertos y de los endemoniados en las tumbas practicadas en las laderas de los montes. Pero lo que aún era más doloroso es que la lepra hacía a las personas ceremonialmente impuras. En algún momento, este hombre habría sido examinado por un sacerdote y diagnosticado como leproso. Desde entonces, estaba obligado a vivir al margen del pueblo de Dios y excluido de la vida religiosa de Israel, Levítico 13:45. Unido a esto, estaba la terrible duda de que se generaba en el leproso de si tal vez Dios mismo lo estaba rechazando.
Y al tratarse de una enfermedad incurable en esos días y que conducía por etapas inaplazables a la muerte, se entendía que un leproso era un muerto en vida. El sumo sacerdote Aarón lo expresó con exactitud cuando intercedió por su hermana María. Era como un cadáver cuya carne estaba medio destruida. Números 12:12. El leproso se acercó a Jesús. Su atrevido acercamiento al Señor, en contra de la ley y a pesar de la segura oposición y repugnancia de la gente, indica que había oído o visto bastante del poder del Salvador para despertar en él una fe viva. Así que la fe es por el oír, y el oír por las palabras de Dios, Romanos 10:17. Por otra parte, también es importante notar la actitud de Jesús. Contrariamente a lo que habían hecho cualquier rabino de su tiempo, Jesús no se alejó de él, sino que permitió este acercamiento e incluso cuando llegó el momento, también él se acercó al leproso al punto de tocarlo para sanarlo. La actitud del leproso ante Jesús era una actitud de ruego, rogándole e hincado de rodillas. Se presentó ante el Señor con toda humildad, sabiendo que nada merecía. No tenía nada que ofrecer a cambio y por lo tanto se acogía a la gracia del Señor. Si quieres, le dice, no hemos de entender una falta de fe, sino la evidencia de una actitud de humildad, de pertenencia de su gracia. Tenía una visión maravillosa del poder del Señor, pero aún no conocía su amor y su misericordia. Si quieres, puedes limpiarme. Limpiar en lugar de curar o sanar. Esto indica que la lepra se veía principalmente como una causa de impureza, más que como una enfermedad.
Y Jesús tiene una gran misericordia con él. Literalmente. La traducción debería ser, habiendo sido conmovido dentro de sí, en sus entrañas, el Señor constantemente tomaba la condición de los afligidos como una preocupación muy personal. Extendió la mano y lo tocó. Una palabra suya habría bastado para consumar el milagro, como en el caso de los 10 leprosos que sanó a la distancia, que también lo registra Lucas 17:11-19. Pero en este caso extendió la mano y le tocó. Notemos que el hombre estaba arrodillado delante de Jesús. Por lo tanto, cuando dice que extendió su mano, debemos suponer también que se inclinó hacia él. Aquí tenemos un gran contraste entre Cristo y los rabinos. Ellos, por lo general, trataban a los leprosos con bastante menosprecio, hasta tirándoles piedras para que se alejaran de ellos. Pero Cristo nunca lo rechazó. En este caso, el Señor permitió que el leproso se acercara y Él mismo lo tocó. Fue algo verdaderamente insólito que alguien tocara a un leproso, pues legalmente se hallaba después en la misma condición de inmundicia ceremonial. ¿Por qué lo hizo entonces Jesús?
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, hoy hablando sobre la sanación que viene de Dios. Y digamos que el contacto de la mano del Divino Maestro, el primero con un ser humano sano por mucho tiempo, fue la evidente y la evidencia concreta de que en Cristo hubo no solo el poder, sino el querer, de que no solo era Salvador potente, sino amigo amante, pero también porque Él era el siervo de Dios que habría de llevar nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores, como lo dice Isaías 53:4. Quiero, queda limpio, dice Jesús. La respuesta no tardó en venir, y con palabras de poder y autoridad a la vez que de amor y compasión sanó al leproso. Aquí hay algo completamente nuevo en lo que nos tenemos que detener a meditar. Mientras que los sacerdotes del orden de Leví podían examinar al leproso y declararlo limpio en el caso de que hubiera sanado, sin embargo, de ninguna forma podían quitar su lepra. Por otro lado, el sacerdote solo declaraba limpio al que había sido leproso una vez que había realizado el sacrificio correspondiente y derramado la sangre. Todo esto nos lleva a la conclusión inevitable de que cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba asumiendo su propio sacrificio en la cruz a favor de los pecadores. Y se da el milagro. Y así que Él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre. El endemoniado fue liberado en forma instantánea. Marcos 1:26. La fiebre dejó a la suegra de Pedro también en forma instantánea, lo dice Marcos 1:31. Ahora el leproso es sanado en forma inmediata, porque la compasión de Jesús no tarda.
Y quedó limpio, dice así el evangelio que escuchamos hoy. Un gran médico decía que la misión de la medicina es algunas veces curar, a menudo aliviar, pero siempre consolar. Jesús, como el médico celestial, lo hizo todo. Eran muy pocas los casos conocidos de leprosos que hubieran sido sanados. Tenemos a Naamán el sirio, 2 Reyes 5, o María, la hermana de Moisés, Números 12:9. Pero la temible enfermedad, una verdadera muerte en vida en aquellos tiempos, tuvo que ceder ante el príncipe de la vida. No hay límites ni al poder ni al amor del Salvador. Si los hombres se pierden nunca es porque sean demasiado malos o sucios para salvarse, sino porque no quieren acudir a Cristo que puede salvarlos. Una prohibición era estar con la sociedad. Le encargó rigurosamente y le despidió luego. No es fácil a primera vista entender por qué Cristo despidió con tanta insistencia, casi vehemencia, al leproso curado. Casi podríamos decir lo corrió, le echó. Y además esta amonestación severa para que no dijera nada a nadie. ¿Por qué le mandó esto el Señor? Jesús insistía mucho a aquellos a los que sanaba para que no lo divulgasen o para que no lo divulgaran, porque quería evitar que sus obras de misericordia se convirtieran en un espectáculo barato. Él rehusó convertirse en un mero obrador de milagros y no quiso aceptar la fama relacionada con sus propios milagros. También lo confirma Juan 6:26.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial en este programa Semillas de Esperanza, agradeciendo a todos ustedes que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. En nuestro acontecer eclesial vamos a tener una pequeña entrevista muy importante con el padre Naúl, que está presente aquí con nosotros, porque el próximo miércoles el padre está celebrando sus bodas de plata sacerdotales y está de cumpleaños. Por eso nuestro programa Semillas de Esperanza y todos nuestros oyentes queremos desde ya felicitar al padre Naúl y preguntarle cómo es esta experiencia de sus bodas de plata sacerdotales. Cuéntenos.
Padre Fernando, gracias. Gracias por el cariño, gracias por este momento de compartir. Bueno, la experiencia sacerdotal siempre es una experiencia de muchas satisfacciones, de muchas alegrías. 25 años de sacerdocio se han ido, como se nos ha ido el tiempo a todos, pero seguramente marcados por esa presencia de Dios que nos muestra la felicidad de servir, la alegría de la entrega permanente, algunas veces con grandes satisfacciones, algunas otras veces con un poco de desánimo, pero la vida humana es así. Acompañados de esa misericordia del Señor, se camina con mucha seguridad. Sí, son 25 años en el que agradezco profundamente al Señor por haberme llamado a este ministerio sacerdotal. Agradezco el testimonio de mi familia, de mi mamá, de mi papá, que me enseñaron a orar, que estuvieron seguramente también muchas y muchas horas orando por las vocaciones, y a tanta gente en el mundo que ora para que haya sacerdotes, para que haya vocaciones. Yo seguramente, como el padre Fernando, somos el resultado de la oración de muchos de ustedes. Así que agradeciendo al Señor por estos 25 años de sacerdocio, quiero pedirle a Él que me dé la fuerza para continuar y a ustedes que sigan orando por nosotros, los sacerdotes. El regalo más maravilloso que nos pueden ofrecer es cada día su oración, su fuerza y su cariño. Así que gracias a Dios y gracias a ustedes.
Bueno, para nosotros es un inmenso placer tenerlo como compañero de trabajo, como amigo del camino, compartiendo nuestra vocación sacerdotal. Creo que para todos nuestros fieles de habla hispana y de todas las parroquias por donde el padre Naúl ha trabajado, hoy estarán también elevando esa oración por su vida sacerdotal, por su cumpleaños. Y desde aquí, de los micrófonos de KLUX, le decimos muchas felicitaciones y que Dios lo siga iluminando, le siga dando esas fuerzas para seguir compartiendo su vida sacerdotal con todas las comunidades. Un abrazo fraterno y muchas felicitaciones. Y
gracias Padre Fernando, gracias a usted, gracias a Dios, y sí, me da mucha alegría compartir este programa en el que podemos hacer más claro nuestro sentimiento sacerdotal. Terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.